Dios los bendiga, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Si son tan amables, pasen conmigo a Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan. Hoy quiero que toquemos un tema que debiera ser radical, central en nuestras vidas, que es la obediencia ejemplar de nuestro querido Señor Jesucristo. Cualquier persona que haya tenido el privilegio de sumergirse a leer y estudiar los Evangelios pudo apreciar la sumisión y el acatamiento que tuvo nuestro Señor a la voluntad de Dios. El Redentor subordinó de manera absoluta, tajante, total y definitiva sus deseos a los deseos y autoridad de Dios. Nuestro reconocimiento a la amplitud, la extensión y el obvio alcance y beneficio de su obediencia, que nos viene por un serio estudio de la palabra de Dios, sería lo que debiera moldear nuestra obediencia a Dios. El argumento supremo dado por la exactitud y precisión de la Escritura simplemente es que podemos confiar en Dios y en su poder amoroso, su bondadoso poder en favor de las personas. Dios es el creador del universo. Él fue quien hizo que con su palabra proferida sea la luz, sea la expansión. Él lo dijo y la luz fue. Él lo dijo y la expansión fue. Su palabra juntó las aguas de abajo y descubrió lo seco. Después su palabra hizo que la tierra produjera hierba verde. Hizo que hubiera lumbreras en la expansión de los cielos. El Creador habló y las aguas produjeron seres vivientes y aves que vuelen sobre la abierta expansión. Toda la creación que hoy vemos y disfrutamos apareció de la nada por la autoridad de su voz. Esto tan solo ilustra nuestra necesidad de estar supeditado a su autoridad, siendo que ha probado ser bondadosa, poderosa y necesaria en grado sumo para nuestra vida y subsistencia en la tierra. Damas y caballeros, nosotros podemos depender de Dios. Por eso, lo lógico, lo normal para el Hijo de Dios es serle obediente a Él, a su palabra y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Quiero que estudiemos en el día de hoy, aunque no se va a terminar hoy, pero quiero que estudiemos hoy cómo Jesucristo ejemplificó por su propia obediencia nuestra necesidad de obedecer a la autoridad de la Escritura, lo que es lo mismo que decir a la autoridad del autor, del dueño de la Escritura, de nuestro querido Padre Celestial. Jesús vivió una vida de total obediencia a su Padre. Juan 4, versículo 31, dice: entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: vean, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían uno a otro: bueno, alguien le habrá hecho el catering, no sé, habrá pedido delivery, que le traigan la comida acá. Le habrá traído alguien de comer. Y Jesús les aclara, les dice en el 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y fíjate lo que dice acá, que acabe su obra. No solo hacerla cada día de su vida, sino aquel propósito con el cual Dios había mandado a Jesucristo, Él por obediencia voluntaria, amorosa, de propia voluntad, tenía que acabar la obra del que le decía qué tenía que hacer, es decir, de Dios. Vean, todos nosotros comemos más o menos algo así como 3 veces por día. Algunos comerán un poco más, otros un poco menos. Pero si dejáramos de comer la comida física de manera definitiva, de a poco todos nosotros iríamos sufriendo las consecuencias y probablemente de permanecer en esa postura de no comer, a la larga adelantaríamos el día de nuestra muerte, ¿verdad? ¿Lo ven eso como lógico? Bueno, veamos como igual de lógico esta otra comida espiritual. Es igual de lógico. Es igual de lógico. Ambas son necesarias, pero no solo de pan vivirá el hombre, de esta también vivimos nosotros. Y quisiéramos que los otros que no están con nosotros vivieran también. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Eso era lo que era la comida de él. Y no es que nuestro Señor no comiera, pero esta es la prioridad que tenía esta comida con respecto a la otra que es tan necesaria. Lucas capítulo 2. Todo lo que nos ha sido logrado en nuestro inmenso favor, nos ha sido logrado por Dios en nuestro Señor en virtud de su impecable obediencia. Nuestra absoluta redención, que ya fue lograda y aún no está gozada en su totalidad, porque el total de la redención nuestra va a ser vivido a partir del momento que suene la trompeta y seamos ascendidos al encuentro con nuestro Señor. Nuestro Señor acabó su obra de hacer la voluntad de su Padre, de redimir al mundo de las consecuencias de la desobediencia de Adán. Jesús honró y priorizó a su Padre Celestial desde joven. Todos los años, por esa época, subían todos a Jerusalén para adorarse, iban ahí, bueno, entonces iban como en caravana. También fueron José y María, el papá adoptivo de José, que amorosamente lo ha cuidado seguramente, y María, su mamá. Entonces iban todos, ¿y qué resulta? Fueron, cuando regresaron, se encontraron que el nene, el pibe, Jesucristo, Jesús, no estaba entre ellos. Entonces imagínate, cualquiera que es papá sabe la desesperación que eso le da a un papá. Si lo pierde un segundo de vista en un supermercado, uno se vuelve loco. Imagínate, ellos habían, entre comillas, perdido al pibe este, que era el redentor de la humanidad. Dios les había dado el cuidado de este maravilloso ser y lo habían perdido, no lo encontraron entre ellos. Entonces agarraron, como que remontaron la caravana que venía así, para acá. Ellos la remontaron para el otro lado buscándolo a Jesús. ¿Qué pasa? Cuando lo hallaron, como cualquier padre, lo regañaron, le dijeron, ¿pero qué estás haciendo? ¿No sabes que te estamos buscando? Entonces él, en el 48, dice, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¡Wow! Tan chiquito, tan jovencito. Vaya a saber, sería un adolescente, qué sé yo, 12 años, no sé, una cosa así. Un adolescente, yo nunca hubiesen respondido hacia mis padres, no me hubiesen encontrado a mí. Y mucho menos haciendo lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso ser! Nuestro Señor que desde tan chico sabía cuál era su misión en la vida. Vamos a Gálatas 1 porque quiero que reflexionemos acerca de esto. De no haber sido por la perfecta obediencia de nuestro valiente Señor Jesucristo, el texto del Nuevo Testamento le faltarían varios versículos, o quizás directamente, si él no hubiese obedecido, no tendríamos el Nuevo Testamento. ¿Se pusieron a pensar acerca de eso? Yo les voy a leer una o dos cosas que fueron logradas gracias a que él obedeció al punto de obedecer, de morir por nosotros. Gálatas 1, versículo 3. Y vean que hago una selección, ustedes saben, podría agarrar cualquier parte del Nuevo Testamento, especialmente las siete epístolas. Gálatas 1, 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, no por los pecados de él, por los nuestros, por los tuyos, por los míos, por los nuestros, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él se entregó conforme a la voluntad de Dios y ahora tenemos gracia y paz. No es que antes nuestros colegas, los santos del Antiguo Testamento, los santos de Israel, no tuvieran gracia y paz, pero no en la manera superlativa que la tenemos al día de hoy, gracias al trabajo finalizado de él. Es maravilloso pensar, este versículo, por ejemplo, no estaría. Vamos más. Efesios 1, Era lógico que llegáramos acá, si hacemos una selección de los muchos que pueden ser, este es uno tremendo para leer. En el versículo 1, fíjate, vamos a leer pensando en que todo esto no podríamos leerlo de haber sido que nuestro Señor no hubiese obedecido, ¿lo ves? Él obedeció, lo podés leer y esto es real, porque Él obedeció al punto de morir. Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con alguna que otra bendición que le quedaba por ahí, que barrió el piso, juntó la bendición. No, con toda bendición, con toda. Quiere decir que Dios se despojó de cualquier bendición que tuviera, se la sacó. Toda, y sin embargo es una fuente inagotable de bendición, no deja de bendecirnos. Pero al momento de hacer lo que hizo nuestro querido Señor, se despojó, ¿sí? Toda la bendición que tenía nos la dio, y aún así continúa dándonosla. 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque quiso, porque nos quiere, porque nos ama, según el puro afecto de su voluntad. No pudo consigo mismo, Dios ama tanto, que bueno, lo que hizo fue entregar a su Hijo por nosotros, y aún por todos aquellos que lo sacrificaron a nuestro querido Señor, lo crucificaron, lo pusieron al madero, lo dio por todos. ¡Qué cosa! No que tengamos que entender ese amor, pero entendamos que ese es el amor que tiene nuestro Dios. Es infinito, es inacabable, ni comienza ni termina. Es impresionante. En amor, en el 5, habiéndonos predestinado para, bueno, para 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Sos acepto en el amado, justamente porque el amado murió por vos, de manera obediente y voluntaria. Dios no le puso un revólver en el pecho o en la nuca a nuestro querido Señor para que decidiera entregarse por nosotros. 7. Fíjate lo que dice acá, en quien tenemos redención por su sangre, nos compró con su propia vida el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vean, hice un sucinto resumen de los beneficios que tenemos gracias a que nuestro Señor obedeció. Gracia y paz, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los celestiales. Fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Fuimos hechos hijos suyos por medio de otro hijo suyo, nuestro Señor. Nos hizo aceptos en el amado, redención. Vean, si hiciéramos una lista de los beneficios que tenemos, realmente no nos alcanzaría la vida. Entonces, en lugar de contarlos, vivámoslos. Leámoslo, estudiémoslo, concentrémonos en eso, seamos agradecidos al Padre y a nuestro querido Señor que se entregó por nosotros de manera voluntaria. Esta es la razón, su sangre, su ofrecimiento voluntario. Nosotros nos sentimos muy felices y bendecidos por todo lo que aprendemos en la palabra de Dios, que tenemos gracias a la obediencia de Jesucristo. No tendríamos ninguno de estos beneficios de no ser por el darse por completo que tuvo Jesús a los deseos de bien de nuestro querido Dios por toda la humanidad. Cada vez sin excepción, que leamos lo que somos y lo que tenemos en Cristo, pensemos que no lo seríamos ni lo tendríamos de no ser que Él obedeció. Así de importante y así de salpicante es la obediencia. Ya lo habíamos visto en esta clase, que salpica la obediencia, para bien y para mal. La de Adán nos salpica el día de hoy, 6.000 años después, por su desobediencia. La de nuestro querido Señor, 2.000 años después, nos sigue salpicando para bien, nos impacta para bien. Todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que somos y seremos para Dios, todo eso lo tenemos, somos y seremos en Jesucristo. Eso es, así de importante es la vida de nuestro Señor. Y fíjense que el Señor Jesucristo fue un hombre como nosotros, un ser humano, con la cabeza arriba, los pies abajo, la frente adelante, la nuca atrás. Dos manos, dos piernas, un corazón, igual que nosotros, igual que nosotros. Jesús honró la autoridad de su Padre obedeciéndole completamente. Una verdad sobresaliente en los evangelios es que la vida y el ministerio entero de Jesús fue orquestado por su Padre, y Él, por su libre albedrío, fue cuidadoso en llevar a cabo cada detalle de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a hacer un picadito de versículos. Vamos a Hebreos 10. De nuevo, esta es una pequeña selección de la inmensa cantidad de versículos que podrían decir lo mucho que honró nuestro Señor Jesucristo con su obediencia a la voluntad de Dios. Hebreos 10, versículo 7, dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Para qué vengo? Para hacer tu voluntad. Juan 8, versículo 29, dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 12, versículo 49, qué bárbaro, si no llegan no importa, yo lo leo para ustedes y después lo estudian en casa. Juan 12, 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. 14:31 dice: más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Juan 17:8, yo sé que voy rápido, pero tranquilos, escuchen y lo leen luego. Juan 17:8 dice: porque las palabras que me diste las he dado. Esas mismas palabras que recibió de Dios son las palabras que Él dio, no se las quedó para Él. Él de gracia recibió y de gracia dio. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que ¿qué? Que tú me enviaste. ¡Qué bárbaro! La concepción misma de nuestro querido Jesús se debió a un acto del amoroso poder de Dios y de obediencia de su mamá. De la mamá de Jesús, quiero decir, de María. Así comenzó desde la primera célula de vida. A medida que iba creciendo, fue moldeando su vida de acuerdo a la palabra que iba aprendiendo. Para nuestro Señor, el Antiguo Testamento tenía la misma autoridad que el autor del Antiguo Testamento, es decir, Dios. Eso es lo que él consideraba. Idéntica autoridad a la palabra escrita como al autor de la palabra escrita. La obediencia a nuestro querido Señor nos beneficia a todos nosotros los santos de Dios. Hebreos 5. Dejen una marca en Juan ya que están, porque regresamos en un rato. Jesús fue un ser humano e hijo de otro ser humano como nosotros. Él necesitó aprender, es decir, de su mamá, no me refiero lógicamente a su padre, Dios. Él necesitó aprender obediencia como nosotros necesitamos aprender obediencia, como nosotros necesitaremos seguir aprendiendo obediencia, como nuestros hijos necesitarán aprender obediencia. Él necesitó, como todo hijo, aprender obediencia. Hebreos 5, versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La palabra claramente dice que él era hijo de Dios. Eso dice, ¿por qué creer alguna otra cosa? ¿Acaso uno puede superar a la palabra? Dice acá que era hijo y que aprendió obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. 9. Y habiendo sido perfeccionado, ¿cuál es el contexto? En obediencia, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para nosotros. Perdonen que dije eso, pero es nosotros, ¿verdad? Todos los que le obedecen. ¡Qué bárbaro! ¡Qué simple que es la palabra de Dios! Él aprendió por su propia experiencia y sufrimiento. Ahora Él, entonces, puede ayudarnos a nosotros, que somos hermanos y discípulos suyos. Hebreos 4, ahí nomás, en el barrio, un capítulo antes. Hebreos 4, versículo 15, mirá lo que dice ahí. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, con una pequeña diferencia, sin pecado. Pero Él padeció lo mismo que nosotros, ¿no es bárbaro? Tu Señor padeció lo mismo que vos, tuvo dolor de muela, dolor de panza, cada tanto no tendría ganas de hacer algo, ¿no? Igual que vos, pero Él dijo, yo prefiero hacer la voluntad de mi Padre. Por su propia, no es que tenía un chip, y entonces Él no podía hacer otra cosa que no fuera obediente a Dios. Vean, Dios no es titiritero de nadie. Dios no es titiritero. Si hay alguien que es titiritero de las personas, no es nuestro Padre, es la otra fuente, la del mal, la que es pura negrura. Dios es pura blancura, no es titiritero de nadie, no le obliga a nadie a hacer nada. Te llama y te llama y te llama a hacer su voluntad porque te conviene. Para que te vaya bien. ¡Qué bárbaro! Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar más gracia, porque ya tenemos gracia, hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros recurrimos a Él, a nuestro Señor, Él puede compadecerse con lo que sea que estemos atravesando. ¿Saben por qué? Porque Él lo vivió en carne propia. Él sabe lo que es ser tentado. Aunque vos cada tanto seas tentado y sucumbas a la tentación, bien, pero podés hallar gracia y oportuno socorro a la tentación de alguien que ya fue tentado, pero que no sucumbió. Filipenses capítulo 2. La cima, es decir, el tope, arriba de la montaña, de la obediencia de nuestro querido Señor, fue que se entregó para morir por nosotros. Filipenses 2, versículo 8, dice, y estando en la condición de hombre, ¿saben por qué Jesucristo estaba en la condición de hombre? Por la misma razón que hoy yo me levanté a la mañana tempranito y yo me levanté siendo hombre, que es lo que soy. Mi mujer se levantó esta mañana siendo lo que ella es, mujer. Esa es la condición de ella, esa es mi condición, soy hombre. Bien, ser humano en este caso quiere decir, claro que era hombre, pero era ser humano. Todos nosotros somos seres humanos. Mañana o esta noche cuando nos acostamos como seres humanos y mañana nos vamos a levantar así porque en esa condición estamos. Eso es lo que quiere decir esto, ¿eh? Entonces, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y fíjense cuál, la de cruz, terrible muerte. Terrible, vergonzosa, dolorosa, horrenda, espantosa, tremenda. Eso hizo nuestro Señor. Él estaba en esa condición que es la misma condición que estamos nosotros. Él no hizo nada para lograr ser esa condición. No es que transubstanció y se transformó en hombre. No. Él fue concebido como un ser humano, nació como ser humano, vivió como ser humano y murió como un ser humano. Por eso Él que te reemplazó te puede entender. Lucas 22. Este registro teníamos que llegar para ver hasta dónde obedeció nuestro Señor, ¿viste? Porque una cosa es leerlo, pero hay que concentrarse. Esto no hay que leerlo como si fuera una novela de Spielberg. Esta es la Biblia, esta es pura verdad, es pura verdad. Puede tener una forma de expresarse, tu Biblia diferente a la mía, pero se refieren a una absoluta verdad que Dios reveló a santos hombres, no sé, 40 y pico de hombres que escribieron, pero el mismo autor, cada cual lo escribió en su forma de hablar, de escribir, pero el autor es el mismo, es Dios. Por eso tratamos con respeto a nuestra Biblia, la leemos y la creemos porque sabemos de dónde viene, sabemos quién la hizo, quién la pensó. en cuanto a nuestro querido Señor, que hizo la voluntad de Dios y la consideró más importante que su propia voluntad. En Lucas 22, en el versículo 42, le dice, cuando él estaba por enfrentar los horrores de la tortura y la posterior muerte, le dice al Padre, si quieres pasa de mí esta copa, lo que estaba por atravesar, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Damas y caballeros, no le estaba pidiendo a Dios que lo librara de ir al dentista para curarle una caries. Él iba a ser torturado unos 48 horas y después él iba a morir una muerte horrible. Ni siquiera los cuatro que estaban con él habían pasado por la tortura que pasó él. A ellos los habían colgado ahí, chau, listo. Y el Señor Jesucristo estuvo como 2 días antes y le hicieron de todo. Entonces, él dice acá, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, como nosotros le hubiésemos pedido a Dios. Sin embargo, obviamente, Dios le debe de haber dicho, obviamente, algo parecido, no, hijo, no puedo pasar de ti esta copa, si es que vamos a redimir a la humanidad del pecado de Adán. Entonces, él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le expresó respetuosamente su voluntad al Dios Todopoderoso. Y bueno, y él hizo lo que el Dios Todopoderoso obviamente quería que hiciera. No que nuestro Dios haya querido la muerte de nuestro precioso Señor, no. Pero no había otro camino si la humanidad iba a ser redimida, ¿lo ven? Entonces no tuvo más remedio el Padre que entregar a su Hijo y el Hijo de entregarse por nosotros. Pero obviamente no era su voluntad, sin embargo prefirió la voluntad de Dios en su pedido de angustia a nuestro querido Dios. La obediencia de nuestro Señor es la meta de nuestra obediencia en la vida. Mateo 6. Esta es una oración ejemplo, no es que está aquí para que no se pueda orar ninguna otra cosa. Nosotros le expresamos a nuestro querido Padre Celestial nuestros pedidos, angustiosos a veces y otras veces de alegría, de agradecimiento porque nos libró de alguna cosa. Pero le expresamos a Dios, y esta es una buena oración que tiene elementos que pueden formar parte de una oración honesta de un inferior a un superior, de un inferior en necesidad a un superior en capacidad de ayudarte, de asistirte. Esta es una hermosa oración que es conocida como el Padre Nuestro. Es hermosa la oración. En Mateo 6, en el versículo 10 dice, venga tu reino, dice el Señor Jesucristo en oración, hágase tu voluntad. Fíjate vos, si hasta en la oración de ejemplo que nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo Dios dio, en la oración de ejemplo que nuestro Señor Jesucristo dio, la oración a Dios, dice, hágase tu voluntad. No es suficiente reconocer la autoridad de la Escritura como la voz de Dios que es. Dios quiere que honremos esa autoridad que tiene para nosotros obedeciéndola, es decir, haciéndola, haciendo su voluntad. Algún tiempo más tarde de esto que estamos leyendo en Mateo 6, en Mateo 12, algún tiempo más tarde, al ofrecerse Jesús, nos ejemplificó que Él hizo la voluntad de Dios hasta el extremo de ir al madero por nosotros. Mateo 12. Versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y él le dijo al que le dijo esto, decime, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Ahora bien, este versículo corresponde a otra administración, estamos aquí antes del día de Pentecostés, pero aún así muestra la validez e importancia que tenía para Jesús la obediencia a Dios. Así es que nuestro Señor ilustró con su propia vida y andar el sendero de vida que yo debería elegir. mi vida debiera estar lo más en línea posible con la palabra de Dios, lo que es lo mismo que decir, lo más en línea posible con su autor. Si las estrellas del firmamento, si el universo entero escuchó su voz de mando cuando fueron creados, ¿no debiera yo obedecer a su palabra escrita? El servicio amoroso y obediente de nuestro Señor fue de una completa abnegación, de renunciamiento a sí mismo en forma absoluta. La obediencia a su Padre fue central. Toda su vida giró en torno a hacer la voluntad de Dios. A través de esta perfecta obediencia, Dios logró nuestra redención del poder de las tinieblas. Jesús puso un ejemplo al que los creyentes de hoy somos llamados a hacer y a imitar. Hebreos 10. Ya lo leímos, pero quiero que repasemos el versículo 9 que dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. 10. En esa voluntad, es decir, esa es la voluntad que de Dios que Jesús vino a hacer. ¿Qué beneficios trajo esa obediencia? Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¡Qué tremendo! Hay algún tiempo transcurrido. Vamos a Juan 6 primero, por favor. Como a la mitad del capítulo. Juan 6 en el versículo 38 dice, porque he descendido del cielo, dice en el 6:38, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora sí, lo que iba a decir, hay un tiempo transcurrido entre este versículo y los registros que muestran al Señor Jesucristo en Getsemaní, pidiéndole con ruego insistente a su Padre que lo libere de lo que irremediablemente tenía que padecer. Él ahí nos dejó a todos sin excusa. A todos. En tan horrenda aflicción no hizo su voluntad de ser librado y prefirió hacer la voluntad de quien lo envió con la tarea de la redención a costa de su vida. Salmos 40. Muchas veces en nuestra vida de servicio amoroso se nos presentan los únicos dos caminos que tenemos para elegir. Uno piensa que hay mil caminos para elegir. No. Son solo dos: Dios y el resto de los caminos. Son dos. No hay más. Porque cualquiera que no es Dios es el otro camino. Da lo mismo. Y ojo que uno de los caminos es uno mismo, ¿eh? Es la voluntad de uno mismo. Ojo, ¿eh? No es solamente la voluntad de otro. Muchas veces es la voluntad propia. Salmo 40, en el versículo 6 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, estas dos cosas he visto. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¡Qué bárbaro! ¡Qué versículo tremendo que adelanta el corazón que iba a tener nuestro Señor Jesucristo! El Señor Jesucristo, por si había alguna duda, en Getsemaní nos muestra que hacer la voluntad de Dios es costoso y puede que no coincida con tus deseos y aspiraciones. También aprendemos que puede no significar un bien a corto plazo. Hacer la voluntad, quiero explicar esto. Hacer la voluntad de Dios en el momento que el Señor Jesucristo estaba en Getsemaní significó su muerte. Entonces no fue un bien a corto plazo. A la larga sí fue un bien, a largo plazo. Si uno se pone a pensar, ¿qué mayor aspiración y deseo puede existir que el deseo de vivir. Algunos estudiosos proponen que el instinto de autopreservación es el más primario, el más básico de todos los instintos. Sin embargo, la obediencia de Jesús superó esa valla para la gloria de Dios y para nuestro perpetuo bien. ¿Lo ven? Mateo 26. Versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Ven? Él era un ser humano como nosotros. Entonces Jesús en el 38 les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Expresó respetuosamente su deseo de ser librado de esta angustia, pero no podía ser como él deseaba. Y nuestro Señor prefirió hacer la voluntad de Dios. Lógicamente, como todo ser humano, Jesús tenía su propia opinión, sus propios deseos y propia voluntad, tal como nosotros, tal como la tuvo Adán. Mateo 26. Sí, ahí estamos, vamos al 48. Dice: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. ¿Escucharon lo que yo acabo de leer? Judas le dijo: al que yo me acerque y lo bese, es ese, porque era de noche, para que no se confundieran y lo llevaran, qué sé yo, a Pedro, en lugar del Señor Jesucristo. Dice: yo lo voy a besar, yo que lo conozco, aunque esté oscuro, yo voy y lo beso para decirles quién es. ¿Lo ven? ¡Wow! ¡Dejate de embromar! ¡Es tremendo! ¡Es tremendo! Y el Señor Jesucristo murió por él también. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: ¡Salve, maestro! ¡Qué cosa! Las cosas que estaremos pensando acerca de este hombre. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, dale, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Él sabía que venía, ¿lo ven? Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Bueno, yo no voy a decir nada, pero yo no le hubiese errado al cuello. Soy malo con la espada, pero no le hubiese errado al cuello. Y este, bueno, de algún le sacó la oreja. Entonces Jesús le dijo: dale, guarda tu espada en su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensan, escuchen bien, acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Se dice que una legión romana tenía unos 6.000 soldados, querría decir 72.000 soldados. No sé si realmente, no sé si es exacto el número o no, pero es decir, un montón de ángeles, es decir, un montón a mi disposición. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¡Wow! Lo estaban entregando, en realidad iba a decir regalando, pero no, porque pagaron 30 piezas de plata a este hombre para que entregara a nuestro Señor. Así que lo vendieron, estaban señalándolo, estaban por pasar las 48 horas más terribles de cualquier ser humano y luego morir colgado en el madero, una muerte horrible, horrenda, vergonzosa para la época, tremendo. Y este hombre dice: yo sé que puedo ser librado, pero no quiero, porque si no vos, que cortaste la oreja, el desorejado y el que me entrega, no tendrían redención. ¡Wow! ¡Wow! Y no es un chip, él decidió ser obediente. Le costó a él como nos cuesta a nosotros. Si vos pensás que no, entonces ¿cómo vas alguna vez a ser obediente? Aunque nunca llegues a su grado de obediencia, eso no es óbice, no es freno, no es razón para que no continúes intentando cada día ser más obediente, porque nuestro Señor con su vida La honramos cuando nosotros somos obedientes y bendecimos el alma, entre comillas, el alma de Dios cuando somos obedientes. Isaías 50. Esto es terreno bravo, ¿eh? Isaías 50. Esto es terreno bravo porque acá adelanta los sufrimientos de nuestro querido Señor. Y saben una cosa, esto que vamos a leer nosotros, Él lo leyó antes de Getsemaní. Es decir, que Él sabía que esto hablaba de Él y que las cosas que decían eran terribles. ¿Cómo no le va a pedir a Dios un pedido angustioso de que lo libre? Leyendo estas cosas, Isaías 50, versículo 5. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Lo ven ahora comparado con Getsemaní? Ya sabía de la conducta de nuestro Señor. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, los que la agarraban y le hacían así. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado, es decir, que no seré defraudado en lo que yo espero. El Señor Jesucristo no fue defraudado, Él tiene ahora una vida que nosotros tendremos cuando Él regrese por nosotros, ¿verdad? Él no fue avergonzado, no fue defraudado en sus expectativas. A nuestro Señor le dieron con toda la artillería de maldad del diablo, pero Él puso el pecho a las balas, porque sabía que Jehová, su Señor y Padre, no lo iba a abandonar. Él sabía que no iba a ser avergonzado o defraudado en sus expectativas de recibir una vida de calidad superior a la que él ya tenía. Isaías 53. Nuestro Señor conocía el carácter amoroso y recompensador de nuestro Padre. Por eso sabía que no iba a ser defraudado en una mejora, de recibir una mejora sustancial en su calidad, en su vida. Porque era un ser humano, ahora es espíritu vivificante, ya no tiene fecha de vencimiento el cuerpo de nuestro querido Señor. Tiene Él ahora un cuerpo como el que nosotros tendremos. Isaías 53 en el versículo 1. Recuerden, esto es terreno conocido por nuestro Señor. Él leyó lo que estamos por leer. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, no se parecía nada de tantos golpes que recibió. Ni hermosura, le veremos más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y le tuvimos por azotado, por herido de Dios. 5. Y abatido, bueno, el 5, más él herido fue por nuestras rebeliones, herido, molido, permítanme señalar los verbos que se hicieron en contra de nuestro Señor, herido, molido, castigo de nuestra paz fue sobre él, su llaga, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mirá lo que dice el 7, angustiado y afligido no abrió su boca. Es decir, acá decimos que se la bancó, se la aguantó, se paró firme en lo que tenía que hacer. 8, por cárcel, por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. A ver, en el 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, y mirá lo que dice acá, vivirá largos días. ¿Cuántos días es perpetuamente? ¿Lo ven? Él ahora está viviendo largos días, perpetuamente. ¡Qué bárbaro! 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré con los grandes y con los fuertes. Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Te repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y mirá lo que dice acá, es una locura, pero es un ejemplo para nosotros, y orado por los transgresores. ¡Wow! Todos nosotros sabemos que oró aún por los soldados. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo nuestro Señor Jesucristo! ¡Qué ejemplo de obediencia en la adversidad! Romanos 5. Recordemos siempre que para traer en concreción los beneficios de Dios en la vida de uno y en la vida de quienes nos rodean, obedecerle a Dios es irreemplazable, es imprescindible. Jesucristo sabía eso, y su muerte obediente fue necesaria y central para el plan de salvación de Dios. Romanos 5, en el versículo 17, terreno conocido, ya lo hemos visto, hermoso registro de la Escritura. Pues si por la transgresión de Adán, permítanme que yo haga este cambio en el texto, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, es decir, nosotros. Así que, como por la transgresión de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de Jesucristo, permítanme que vuelva a hacer el cambio, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de Adán, los muchos fuimos constituidos pecadores, de nuevo, disculpen que corrija el texto, porque eso es lo que quiere decir, así también por la obediencia de Jesucristo, los muchos serán, y en el caso de nosotros, fuimos constituidos justos. ¡Qué bárbaro! El pecado salpica. La desobediencia salpica, la obediencia salpica. Jesús entendió el total del propósito de su vida y la ofreció, sabiendo que había hecho lo que tenía que hacer, con lo cual Dios redimiría nuestras vidas. Juan 19. Él supo, él entendió acabadamente cuando estaba en el madero qué es lo que él estaba haciendo ahí. Juan 19, versículo 30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, segundos, minutos antes de morir, dijo, consumado es, nuestra redención estaba consumada. Faltaba un pequeño detalle que vendría 40 días después de su resurrección. Venía su resurrección, después vendría el día de Pentecostés. Pero en cuanto a su trabajo, ya estaba consumado. Estaba a minutos de morir. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu, el espíritu. Lo que había que hacer para sacar a la humanidad del barro en el que había sido enterrada por Adán, fue hecho por Dios en la bendita persona de nuestro querido Señor Jesucristo. Si queremos tener los resultados que tuvo nuestro Señor, debemos desarrollar la obediencia que Él tuvo a Dios y a su palabra. Él es nuestro ejemplo de obediencia a seguir. Obedecer a Dios, obedecer a su palabra y obedecer a nuestro Señor es primordial en nuestras vidas. Primordial, primera cosa. Romanos 1. Versículo 5 dice, ¿y por quién, refiriéndose a Jesucristo, recibimos la gracia y el apostolado? ¿Para qué? ¿Para qué? Pregunto yo. Acá dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, no por compulsión, por amor de su nombre, no por obligación, por amor de su nombre. Efesios 6. Esto, ojo, esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque la obediencia a Dios siempre es amorosa y voluntaria. Él no nos va a forzar. Él nos va a invitar constantemente a que hagamos su palabra, porque Él quiere que nos vaya bien. Efesios 6, el versículo 5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y acaba de decir el cómo de servir. Sirviendo de buena voluntad, ¿lo ves? De buena voluntad, no por obligación o compulsión, como al Señor y no a los hombres. De nuevo, es voluntario, es amoroso, es en algún grado de reciprocidad a lo que hemos recibido de nuestro querido Dios. Segunda de Juan, capítulo 6. Nuestra obediencia al modo de Jesucristo, esa obediencia que tuvo Él, al modo de Él, expresa nuestro amor a Dios. No es que vos digas que lo ames. Está muy bien eso, ¿cómo no lo vas a decir? Sí, amo a Dios, ¿cómo no lo vas a decir? Por supuesto. Pero en realidad, la expresión de que vos lo amás a Dios es cuando haces su voluntad. Es obedecerle a Dios. Segunda de Juan 6 dice: y este es el amor. A ver, quiero saber, que andemos. Uy, un verbo, soné. Un verbo, dice un verbo. Tengo que hacer algo, ¿lo ven? Tengo que andar. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. A ver, ¿cuál será el mandamiento? Que andéis en amor. Pero, pegamos la vuelta, ¿eh? Es un círculo virtuoso, ¿eh? Acá dice que el amor es andar según sus mandamientos, y dice que el mandamiento es hacer en amor. Llegamos siempre al amor, ¿lo ves? ¿Qué cosa? Qué bueno, en el mismo versículo nos dice que para un lado o para el otro, amar es hacer su voluntad. Amarlo a Él es hacer su voluntad. ¡Qué maravilloso! Como vosotros habéis oído desde el principio. Juan 14. Y vamos a ir a otro picadito, así que yo les voy a leer. Si ustedes no llegan, no se preocupen. Lo leen luego en casa. Juan 14. En el 15 dice: si me amáis, haced lo que queráis. Eso, qué cosa, por qué hay que tener la Biblia y hay que leerla cuando nosotros vamos a escuchar una enseñanza, cuando tenemos el privilegio de que alguien nos comparta la palabra de Dios que arde en el corazón de la persona. Tenemos que tener una Biblia, porque si no, ustedes, si no hubiesen tenido una Biblia, capaz que yo, uy, qué bárbaro, si lo amo puedo hacer lo que quiero, bárbaro, y se van de acá y hacen lo que quieren. No, pero la Biblia no dice eso. Dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ah, yo pensé que solamente tenía que decir que lo amaba a Dios, o que lo amaba el Señor Jesucristo, como en este caso está diciendo. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 15, versículo 12. Este es mi mandamiento. A ver cuál es. Quiero prestar atención porque dice: este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Para un cachito, pero si yo, Alejandro, no lo puedo ni ver, ¿por qué lo tengo que amar a él? Bueno, pues es lo que dice. Y bueno, ¿y qué ejemplo me dio Dios para que yo lo ame a él, o que él me ame a mí en cualquier caso? ¿Qué ejemplo me dio? Bueno, Jesucristo, porque dice: como yo os he amado. A ver, ¿hasta dónde me amó? Uy, se entregó por mí. Bueno, eso debo hacer yo por Alejandro. Hasta ese mucho, ese es el muchismo del amor entre nosotros. Hasta ese mucho yo tengo que amar a mis hermanos en Cristo, porque Él me dejó un ejemplo. Él, que fue un ser humano como yo, me amó tan mucho, yo tengo que ejercer el mismo muchismo de amor con mis hermanos en Cristo. ¿No es lógico? Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro ejemplo a seguir. ¿Es fácil? No, muchas veces no lo es. Muchas veces. ¿Fue fácil para nuestro Señor? No, no le fue fácil. Sin embargo, lo hizo. Lo hizo por Judas, lo hizo por Pedro, que lo negó 6 veces, lo hizo por los otros 11 que ni siquiera estuvieron para negarlo, lo hizo por el desorejado, lo hizo por los soldados y lo hizo por nosotros, que aún no habíamos nacido. ¿Lo ven? Esa es la extensión del amor entre nosotros. Eso también vivimos en Temuco y lo comentábamos, que el amor de Dios entre nosotros es el testimonio a las personas. Eso es lo que la gente va a ver más que lo que vos decís. Pero también el amor entre nosotros es el testimonio entre nosotros. que nosotros nos amemos nos da testimonio a nosotros también y nos ayuda el amarnos unos a los otros. Hebreos 2. La obediencia de Jesús fue probada al fuego del madero. Su servicio estuvo orientado a completar todos los requerimientos para la salvación de todos nosotros. Hebreos 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, ya saben quién es aquel, Dios, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de nosotros, porque ellos es nosotros. ¿Lo ves? Le convenía a él. Porque eso le conviene a Dios, ¿no? Ganarnos a todos nosotros, tenernos como sus hijos. Y dice que aprendió obediencia. Uno puede aprender un trabajo nuevo si se aplica y puede desarrollarlo. Jesucristo tuvo que aprender cada hora, especialmente al final de su vida terrenal. Él pudo haberse preguntado en algún momento, ¿podré soportar este sufrimiento que se me está ofreciendo, el cual nunca antes ni yo ni nadie ha experimentado? Finalmente él pudo y lo hizo, pero no sin costo de su parte. Aprendió obediencia por lo que sufrió. Le convino a Dios ofrecer a su Hijo si iba a redimir a la humanidad. Lo singular del caso, ¿saben qué es? Es que nos convino a nosotros también. Nos vino al pelo, nos vino bien que nuestro Señor se ofreciera por nosotros. Dios lo hizo por amor a nosotros y también así lo hizo Jesús. Nuestro amor a ellos, a nuestro Padre y a nuestro Señor, se expresa o se manifiesta obedeciéndolos. Jesús hizo absolutamente cada cosa que Dios le dijo que hiciera y que era necesaria hacer y que era apropiado hacer para lograr la redención en los términos absolutos de su amor y justicia. ¿Saben una cosa? Obedecer es un verbo con muy mala publicidad. Desde siempre, es más, en el mundo por supuesto, desde siempre, desde Adán. Obedecer tiene mala publicidad. Su simple mención nos da la idea de obligación como de algo que tenemos que hacer pero que no nos gustará. En ocasiones dudamos los motivos de aquellos que requieren de nuestra obediencia o pensamos que lo que nosotros queremos es mejor que lo que quiere quien nos dice que le obedezcamos. Pero estamos hablando, damas y caballeros, de Dios, de su palabra y de nuestro Señor. ¿Qué duda puede cabernos que nos conviene obedecer? Juan 4, por favor. Jesús confió en su Padre, por eso obedeció. Ya habíamos visto en enseñanzas anteriores de esta clase la conexión que hay entre tener fe, confiar y obedecer. Juan 4, en el versículo 34, terreno conocido, lo vimos, pero es bueno recordar que Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 5, versículo 30. No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ejemplos a seguir, nuestro Señor es el ejemplo a seguir. Juan 8, versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Nosotros podemos imitar este ejemplo. Estudiar la palabra de Dios y la palabra que arde en nuestro corazón le decimos a la gente, porque no hay problema, vos no respaldás la palabra, vos la proclamás nada más. El respaldo de la palabra lo hace Dios, vos lo único que tenés que hacer es decirla a las personas. Tenemos la más fácil, no morimos por ellos, no somos responsables de que la palabra se cumpla, la única responsabilidad nuestra es declararla, por supuesto, vivirla delante de las personas. Ni una sola cosa de las que hizo Jesús estuvo fuera de la voluntad de Dios. Necesitamos contemplar, asimilar e imitar la vida y belleza de su dedicación a las cosas de Dios. Su obediencia fue la absoluta conformidad de su entera alma a la voluntad de su Padre. Cuanto más de cerca se estudien los evangelios, más veremos que el andar ejemplificador de nuestro Señor fue un andar amoroso y entendido, un andar de obediencia voluntaria y responsable. Así es, como hijos de Dios que somos, nuestro andar debe ser un andar responsable. Por lo tanto, debiera ser un andar obediente para que nos vaya bien. Si decimos que permanecemos en Jesucristo, debemos andar como Él anduvo. Por ello, necesitamos hacer una costumbre el recurrir a la palabra de Dios para ver la plenitud y la amplitud de la obediencia a Dios que Jesús desplegó delante del pueblo al que vino a llamar. Cada pensamiento, cada acto, cada palabra honró y glorificó a nuestro querido Padre Celestial. Por eso, damas y caballeros, volvamos nuestros ojos a Cristo. Dios, gracias por tremendo ejemplo y gracias, Dios, por la certeza que tenemos de tus propias escrituras, de saber que nuestro Señor, tu amoroso, tu precioso Hijo y Redentor, fue un ser humano como nosotros y que le costaron las cosas como a nosotros, pero aún así, antes que a su vida, te prefirió a vos, prefirió tu voluntad. Dios, gracias que encontremos en la simpleza, en la profundidad y grandeza, en la brillante palabra tuya, en tu preciosa palabra, que encontremos las claves para que nosotros nos convenzamos fuera de toda duda quién fue nuestro Señor y qué hizo por nosotros. Te agradecemos profundamente por haber hecho disponible este conocimiento en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.